Continuamos nuestro particular camino, abriendo de nuevo nuestra ventana, esta vez a nuestro querido país. Nos vamos a hacer un segundo camino al que damos continuidad. ¿Por qué digo segundo? Porque si recuerdas, el sábado pasado ya te imbuimos un poco en esa ruta modernista de Las Palmas. Lo hicimos con Ángel Vigorra, ¿te acuerdas? Pues hoy, de nuevo vuelve a los estudios para hablarnos de la ruta modernista de este lugar, pero en otro tono, de otra forma, con otra mirada. Vamos a seguir recorriendo una de las rutas arquitectónicas, os aseguro, más interesantes de nuestro país. Una ruta modernista en la que descubriremos la estética y estilo de arquitectura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Un patrimonio histórico excepcional que ha conservado viviendas con grandes balconadas de hierro forjado, puertas y ventanas enmarcadas con piedras labradas y decoración floral en yeso, cantería y cerámica. Hoy le doy de nuevo la bienvenida a otro de nuestros tertulianos, a otro crack del sector turístico, a otro escritor y gran viajero. Hoy, de nuevo, con nosotros, Ángel Vigorra, para hablarnos de Las Palmas de Gran Canaria y terminar así su excepcional ruta modernista. Iniciamos nuestra segunda parte de la ruta modernista y ahora histórica por el barrio de Vegueta, de Las Palmas de Gran Canaria, dejando tras nosotros el barrio de Triana.
Mira, Fernando, nos adentraremos por el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los barrios indispensables que debe visitar en la ciudad. Sus joyas arquitectónicas comparten protagonismo con los hechos históricos más importantes de la isla, ocurrido entre sus calles y sus plazas. También vamos a descubrir el primer asentamiento que daría origen a la ciudad actual y el primer templo parroquial levantado en la isla, donde se dice que Cristóbal Colón rezó antes de partir a América.
Vaya chulada. Oye, ¿cómo completamos?
Pues vamos a contemplar la fachada trasera de la catedral y una de las portadas de la Casa de Colón, elaborada en piedra de color verde, para adentrarnos después en la Casa Museo de Colón, que está en el interior de varios edificios. Visitaremos la Catedral de Santa Ana, donde se entremezclan los estilos gótico y neoclásico, para continuar descubriendo en uno de los laterales de la catedral una de las joyas arquitectónicas de Las Palmas de Gran Canaria, el Patio de los Naranjos.
Pero os voy a contar un secreto también, y en ese lugar vamos a descubrir la Plaza de Santa Ana, que fue construida en el siglo XVI con trazado renacentista. Y, ¿sabéis una cosa? Fue la primera plaza mayor proyectada en España. Después, su diseño de planta rectangular la exportamos a toda la América colonial. Oye, Paloma, al otro lado de la Plaza de Santa Ana encontramos las casas consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria.
Pues sí, están construidas en estilo neoclásico sobre los restos de un ayuntamiento anterior que quedó arrasado por un incendio donde parece ser estuvo ubicado el Tribunal de la Inquisición, Fernando.
Como me gusta descubrir los destinos de esta forma. Es la autenticidad de miradas viajeras. historias y leyendas que nos gusta contarte de cada destino que descubrimos. Como por ejemplo que en la misma plaza vamos a descubrirte magníficos edificios modernistas del arquitecto Fernando Navarro, que construyó en 1899 el edificio residencial situado en la plaza de Santa Ana II.
Sí, pero el edificio modernista que más llama la atención es el que está situado en la plaza de Santa Ana V. Está considerado el mejor edificio modernista de Fernando Navarro, construido en Las Palmas de Gran Canaria, y desde luego que no es para menos.
Vamos a acercarnos a otro rincón, Paloma. Nos vamos a acercar al barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué vemos allí?
Pues vamos a descubrir una fuente cubierta con un monumental templete, y a continuación también vamos a encontrarnos con el Museo Canario, que está considerado el museo más antiguo de Canarias, fundado en 1879 para conservar todo lo que está relacionado con la cultura aborigen.
¿Dónde terminamos esta ruta?
Pues la vamos a terminar en el histórico barrio de la Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria, en el centro de la Plaza de Santo Domingo.
Ángel, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Bueno, una pasada este segundo viaje, este segundo recorrido por el modernismo en Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh?
Sí, porque realmente se complementan con el anterior, es decir, Triana y Vegueta van de la mano, aunque estén partidas por el barranco de Gunamenem, pero no es así, arquitectónicamente van unidas.
¿Qué te gusta a ti más?
Más como barrio, como emplazamiento,
como barrio,
concepto.
Del viaje que hicimos el sábado pasado, el viaje que vamos a emprender en esta mañana de sábado.
Personalmente, a ver, el barrio, la zona de Triana modernista es increíble.
Por eso.
Pero históricamente, que es lo que a mí me apasiona, sí. Vegueta me atrae mucho más.
Ahí yo difiero contigo, fíjate. Pero eso es lo bueno que tenemos en Miradas Viajeras, que lo contamos todo. Así que si te parece, comenzamos a adentrarnos en el barrio de Vegueta, que nos sitúa dentro de la corriente de la arquitectura modernista.
Mira, efectivamente, justo cuando ya cruzamos el antiguo barranco, entramos y encontramos la calle Juan de Quesada, con esquina de la calle del Obispo Codina. Ahí hay un edificio modernista, también construido por Fernando Navarro, el insigne arquitecto que fue el gran impulsor de esta corriente, y es un edificio que destaca por la multitud de ventanas decoradas en sus tres plantas con formas florales típicas del Art Nouveau. Realmente es espectacular. Ya aquí entramos de lleno en Vegueta.
Oye, en Vegueta, donde además nos cuentas que vamos a descubrir el primer templo parroquial levantado en la isla, donde Cristóbal Colón se dice que rezó justo antes de partir a América.
Efectivamente, así es. Es el espacio que ocupa a día de hoy la ermita de San Antonio Abad, que data del siglo XV. Este lugar es donde estableció Juan Rejón, dícese, el primer campamento fortificado de las tropas castellanas cuando arribó a la isla, ¿sabes? Y que daría origen a la ciudad posteriormente, cuando se fundó el 24 de junio de 1478. Con el nombre de Real de las Tres Palmas. El nombre evidentemente estaba inspirado por la abundancia de la cantidad de palmeras que había en el lugar, y que así caracterizaban este entorno, este lugar donde se sentaría, ¿no? Aunque ha sido reformada en varias ocasiones, esta casa, bueno, en esta ermita, templo parroquial, se dice que efectivamente rezó Colón antes de partir a América, y una placa lo conmemora este hecho. Aún así, el edificio destaca uno de los escudos de la Casa de Austria, y es importante su estructura como portada de sillería. Realmente un edificio a tener en consideración.
Oye, vamos a seguir camino hacia la fachada trasera de la catedral para contemplar una de las portadas de la Casa de Colón, precisamente, que fue elaborada en piedra de color verde, para luego adentrarnos en la Casa Museo de Colón. Venga.
Sí, efectivamente, efectivamente. Es, quizás es la imagen más típica de lo que es el casco antiguo de Vegueta, del barrio histórico, ¿no? Es esta fachada que es una de las fachadas de la que fuera antigua casa de los gobernadores, que tiene la fachada con esta piedra de color verde tan significativa y otra en su mano izquierda, por así decirlo, que también es otra fachada muy significativa, ¿no? Pero tenemos que pensar de que el Museo Colón está dentro de varios edificios que lo configuran, ¿no? Esta arquitectura es una casa del siglo XV, de estilo isabelino, aunque se entremezcla la arquitectura tradicional canaria y conservando, evidentemente, esta portada gótica de cantería, ¿sabes? Todo esto data del siglo XVI y además, te diré una cosa, que convive con otra de las grandes casas de Las Palmas, que es la casa natal del tenor Alfredo Kraus, que se ha conservado con una fachada en estilo gótico flamígero. Y esto es fundamental e imprescindible visitar.
Oye, pues si te parece, antes de adentrarnos en la catedral, nos cuentas cuatro pinceladas, danos cuatro lugares, cuatro rincones de ese espacio museístico que vamos a visitar. Venga.
Mira, el espacio museístico se visita al ritmo que uno quiera, pero así rápidamente no podemos perdernos la sala donde se encuentran las maquetas y una reproducción de la recreación del camarote del almirante, de la carabela la niña. Aquí podemos ver cómo era ese espacio en el cual vivió y navegó hasta llegar a las Américas. Todo y esto, tenemos diferentes espacios en el museo en el cual podemos encontrar una estupenda colección de pinturas de los siglos XVI hasta el siglo XIX y una colección en uno de sus subterráneos, antigua celda, donde se encuentra una colección de cultura esmeraldeña que está formada por restos de yacimientos ecuatorianos, aztecas y mayas. Y muy importante, una colección de mapas y maquetas y objetos del navegante. Esto es imprescindible.
Venga, pues vamos a dar ese pasito hacia adelante. Nos vamos a ir a la Catedral de Santa Ana, donde a mí particularmente el lugar que más me gusta de todos ellos es ese Patio de los Naranjos. No sé si estás de acuerdo.
El Patio de los Naranjos es realmente uno de los espacios que, además, dentro del concepto de arquitectura canaria, guarda este estilo, ¿no? Es muy representativo, el estilo colonial tradicional canario, ¿no? Y es realmente espectacular. Es un anexo a la propia catedral, este patio, que curiosamente está presidido por una gran palmera. Y los naranjos no se aprecian. Pero realmente es uno de los patios que merece la pena ser visitados para entrar de lleno en la catedral.
Y una vez dentro, un sinfín de estilos que se van compenetrando a la perfección para mostrarnos un edificio sorprendente, cuando menos, Ángel.
Sorprendente en todos sus aspectos, en todas sus facetas, puesto que solo hay que alzar la vista y mirar al techo y darnos cuenta de esas columnas que nos están dibujando la imagen de Las Palmas, las palmeras. Unas columnas esbozadas que sustentan esas bóvedas del techo en forma de palmera. Es la imagen más representativa, por así decirlo. Pero cabe destacar las capillas anexas. Las capillas anexas de San Jerónimo, por ejemplo. Ahí tenemos un órgano barroco increíble. O la capilla de San Gregorio, que se exhiben pinturas de Santa Ana y San Joaquín que forman parte de un tríptico flamenco de 1602. Es decir, estamos delante de una joya del arte muy importante en Las Palmas de Gran Canaria. Realmente vamos, una de las visitas que emociona.
Pero en la Plaza de Santa Ana tenemos muchísimos más edificios modernistas que van sobresaliendo y que son visita, desde luego, que no se puede dejar de hacer en ese recorrido que hoy os estamos contando. Las Palmas de Gran Canaria, esta segunda parte de la ruta modernista que nos está trayendo Ángel Vigorra, uno de nuestros tertulianos, escritor, viajero, director de la revista Q-Travel y, como digo, un viajero incansable que nos está acercando hacia esas obras de Fernando Navarro que construyó en el año 1899.
Efectivamente, efectivamente. Y tal como has mencionado antes, los edificios situados en la Plaza Santana, en el uno en el número 2 y el otro en el número 5, son las grandes obras donde demuestra la calidad como arquitecto, ¿no? Son unos edificios modernistas que son considerados los mejores o más representativos, y no es para menos, la verdad sea dicha, ¿no? Y apostillando una cosita anexa al tema, dentro de la propia plaza, delante mismo de estos edificios tenemos esos famosos perros de la Plaza Santana, ¿sabes? Esos perros de color verde, esos perros canarios que realmente presiden, digamos, por así decirlo, la entrada o las fachadas que estamos viendo de este insigne arquitecto.
Oye, Ángel, tenemos que ir terminando este recorrido, pero a mí me quedan al menos dos o tres imprescindibles a los que me gustaría hacer referencia. Por ejemplo, saliendo de la Plaza de Santa Ana para dirigirnos al edificio donde se guardan los tesoros de la cultura canari, nos encontramos con una fuente cubierta por un antiguo templete.
Sí, este templete es uno de los... Mejor dicho, esta fuente con templete es única y muy característica de Las Palmas. Está hecha, realizada en un concepto de estilo neoclásico y es una obra de Manuel Ponce de León. Y lo interesante de esta plaza no solamente es la fuente, sino cómo en los alrededores de la plaza podemos observar un número importante de antiguas mansiones señoriales que se concentran y son en la esencia del barrio de la Velleta.
Oye, nos vamos a encontrar, creo recordar, con la calle del doctor Bernau, en el que hay otro edificio modernista muy, muy, muy relevante.
Sí, en este caso, justamente saliendo del templete de la fuente, nada, escasos 50 metros, nos encontramos con este edificio, diseñado por Laureano Arroyo y Francisco de la Torre, que es realmente la sede del Museo Canario, donde tenemos que visitar sí o sí, porque aquí vamos a entender y comprender la cultura aborigen canarí. En su exterior expositivo, que abarca un periodo de 1000 años antes de Cristo hasta la colonización castellana, tenemos una exposición permanente de cómo vivían, cómo eran sus ritos funerarios de los aborígenes, piezas realmente únicas y que nos van a mostrar toda esa cultura canarí que no debemos confundir por la guanche, y que nos va a transportar a esas épocas pasadas de los primeros habitantes de la isla.
Ángel, ¿qué te parece si terminamos nuestro recorrido yéndonos a la Plaza de Santo Domingo.
Pues me parece estupendo, porque tenemos en la Plaza Santo Domingo una magnífica fuente, una fuente de piedra del siglo XVIII, que está rodeada por casonas nobles de estilo canario. Y allí se encuentra la iglesia de Santo Domingo, una iglesia del siglo XVII, que destaca por su fachada, con un pórtico de influencias coloniales americanas. Y si tenemos la oportunidad de visitar en su interior, podremos ver esculturas de Santo Tomás de Aquino y la Verónica, que son obras del maestro Luján Pérez. Realmente es una de las visitas que vale la pena hacer. Y acabar aquí el recorrido de la ruta modernista histórica de Las Palmas de Gran Canaria.
Pues si te parece, en este instante y en este momento cerramos nuestra ventana a esa escapada nacional. Nos hemos ido a Las Palmas de Gran Canaria a descubrir esa segunda parte de ese recorrido modernista al que nos ha acercado Ángel Vigorra, el director de la revista Cutravel, tertuliano y viajero incansable. Ángel, enhorabuena, gran trabajo, gracias.
Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo. Las Palmas de Gran Canaria, vista desde otra perspectiva, con otra mirada, con la firma de Ángel Vigorra.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.